buenas, amigos todos. La palabra de Dios es eterna y esperamos en ella que siempre veamos los mensajes de Dios que nos quiere dar a nuestro corazón para aumentar la gracia. Y estamos leyendo y estamos comentando el libro del profeta Jeremías, ya en una parte, ya casi medio final. Estamos en el capítulo, vamos a comenzar el capítulo 39, en que desde el capítulo 37 o 36, pues está pues contando un poco más ya historia, no tanto los mensajes grandiosos que dirigía, que están en todos los capítulos anteriores, y ahora está aquí contando la historia a través de la cual fue realizando aquellos mensajes. E historia que quizá contó su secretario Baruch. No sabemos exactamente quién fue contó esta historia, porque ahora en el que entramos en el capítulo 39 es algo muy parecido a lo que está en el segundo libro de los Reyes, allá en el capítulo 25. Entonces, lo que está en el libro de los Reyes ahora se vuelve a contar de nuevo, pero hay una tonalidad diferente, diríamos. Ahora el protagonista más es Jeremías, que también allí lo es, pero ahora como que se está expresando que tenía razón Jeremías, que sus profecías en el sentido de hablar de parte de Dios eran verdaderas, en el sentido de que hablaba verdaderamente de Dios, y que los israelitas iban a ser castigados, pero hubieran podido ser castigados un poco más benévolamente si hubieran seguido las instrucciones que les daba el profeta Jeremías, es decir, de entregarse a aquel poderoso de aquel tiempo, Nabucodonosor, sus generales, que vinieron a destruir Jerusalén, y no quisieron entregarse, sino quisieron defenderse a toda costa, pero sin acudir mucho a Dios, sino ellos por su propia cuenta, y así les vino, así les pasó que Jerusalén fue destruida totalmente, ellos tuvieron que huir, y luego pues fueron entregados a Nabucodonosor, quien les hizo algo monstruoso, especialmente al rey, como ahora vemos en el capítulo 39. Y decimos, dice, el año noveno de Sedecías, rey de Judá, el mes décimo vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército a Jerusalén, poniéndole cerco. Esto fue el año 588, al principio, quizá dicen que comenzó el asedio allá como en enero de ese año, estamos antes de Jesucristo, y luego, año y medio después, ya en julio del 587, y luego sobre todo en agosto del 587, fue cuando fue tomado ya Jerusalén, entraron los generales en ella. Bueno, pues luego sigue diciendo como el año undécimo de Sedecías, el mes cuarto, el día noveno, abrieron brecha en la ciudad y entraron los generales del rey de Babilonia y se sentaron en la puerta central. Era algo pues ya majestuoso, como signo de tomar la ciudad. Y empieza aquí a decir los nombres, unos nombres largos de esos generales de entonces, y sobre todo de esa región de Babilonia. Entonces, ¿qué hizo el rey de Judá? Pues se decía, el rey de Judá y sus soldados salieron de noche huyendo de la ciudad por el camino de los jardines reales, por una puerta entre las dos murallas, y se dirigieron hacia el desierto. Pero el ejército caldeo los persiguió y alcanzó a Sedecías en la estepa de Jericó. Lo apresaron y lo llevaron ante Nabucodonosor, rey de Babilonia, que estaba en Ribla, provincia de Hamat. Allí lo juzgó. Y claro, los juicios de aquel tiempo eran terribles, los juicios a los enemigos, a los verdaderos enemigos. Entonces se decía que había sido puesto por Nabucodonosor en aquellos tiempos, 11 años antes, cuando pues él se había puesto aliado de Nabucodonosor, ahora que se hace enemigo, se ha vuelto enemigo, pues ahora va a ser juzgado. y ajusticiado como era en aquel tiempo, no matado, sino primeramente tenía que ver a sus hijos y a todos los notables ser ajusticiados delante de él, porque lo primero que hacían era matar su alma, podíamos decir, y luego a él mismo cegarle y le echó cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia. Fíjese qué diferencia de llevarlo a Babilonia como llevó el rey al rey anterior, pues de una manera digna, más o menos digna, dentro de lo que cabe cuando uno es desterrado, claro, a llevarlo ciego, habiendo visto antes de cegarlo, habiendo visto a sus hijos morir. Y luego, ¿qué hicieron los caldeos, los que eran de Babilonia? Pues incendiaron el palacio real y las casas del pueblo y destruyeron las murallas y al resto del pueblo que había quedado en Jerusalén. Pues a unos les llevaron desterrados y dejaron, claro que dejaron a algunos, pero ¿a quién dejaron? A la gente pobre, que no tenía nada. Pero no solamente a la gente pobre, sino también a Jeremías. Y ahora entra en juego Jeremías. ¿Y qué pasó con Jeremías? Pues Nabucodonosor, que había sabido por algunos todo lo que había dicho Jeremías, entonces le dio orden al jefe de la guardia diciendo: tenlo, mira por él, no le hagas ningún daño, sino trátalo como él te diga. Es decir, le dejó hasta según la voluntad de Jeremías. Entonces este general del rey de Babilonia lo envió a sacar del patio de la guardia y se lo entregó a Godolías, hijo de Ajicán, hijo de Safán, para que lo mandase a su casa y habitase en medio del pueblo. Esto es un signo, un mensaje que da este libro de Jeremías para aquellos que lo leyesen, para que vieran que Jeremías verdaderamente era fiel a la palabra de Dios y que Dios premia, como ellos entendían en aquel tiempo, que premia siempre a los buenos. A veces, leyendo la Biblia, pues creemos que Dios es de una manera o es de otra. Tenemos conceptos diferentes de Dios, y la Biblia verdaderamente nos va enseñando bien quién es Dios, que es amor, y esto es lo más importante que tenemos que tener, y cualquier otra cosa es perdida si no conocemos verdaderamente a Dios.
Cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya, en ti está mi valer, pues no hay mayor tesoro que tu ser. Me hablaron de este amigo ideal que ama sin fronteras, se entrega a tu vida. Te conocí, Señor, y empecé a caminar. Cualquier cosa tengo por perdida al lado de lo grande que es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya, en ti está mi valor, pues no hay mayor tesoro que tú.
¿Y qué pasó con Ebed-Melec el nubio? Alguno dirá, ¿y quién es ese Ebed-Melec el nubio? Pues aquel extranjero que cuando estaba Jeremías en el pozo con aquel lodo, pues fue donde el rey y consiguió que pudiera sacarle. Es decir, le sacó, con ayuda de algunos, le sacó a Jeremías del pozo. Es decir, hizo una obra buena. Y claro, tenía que verse como mensaje que Dios también le premia a él.
Al lado de lo grande es conocerte a ti. Mi ser no cuenta ya, en ti está mi valor.
Y así ahora, a partir del versículo 15 de este capítulo 39, pues dice algo que quizá fue un poco antes, cuando Jeremías estaba en el patio de la guardia, estaba preso en aquel patio, Y dice, el Señor había dirigido la palabra a Jeremías mientras estaba preso en el patio de la guardia. Vete y di a Bekemelec el nubio. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. Yo cumpliré mis palabras contra esta ciudad para mal y no para bien. Tenlas presentes aquel día. Aquel día te libraré, oráculo del Señor, y no caerás en poder de los hombres que tú temes. Seguro que te libraré y no caerás a espada. Salvarás tu vida como un despojo, porque confiaste en mí, oráculo del Señor. Es decir, así termina este capítulo. No dice cómo le salvó, pero aquí está diciendo una profecía de Jeremías, que a ese hombre bueno, pues Dios le iba a salvar, no como aquellos dignatarios que se fueron con el rey y que luego pues cayeron en manos de los generales de los babilonios, que les hicieron todas aquellas cosas por su culpa, podríamos decir, por la culpa de aquellos que no quisieron escuchar la palabra de Dios a través del profeta. Y llegamos al capítulo 40, en que prosigue la historia. Ahora ya la historia después de que había caído Jerusalén. Ya Jerusalén se había, diríamos, destruido. Y al principio, claro, Jeremías estaba preso, pero recuerdan que había dicho el rey de Babilonia, pues que lo dejasen libre. Bueno, pues ahora le van a dejar libre, pero le van a dar ciertas alternativas, porque hasta en el capítulo anterior era curioso que habían dicho, dice, trátalo como él te diga, es decir, a ver qué es lo que él quiere escoger, porque le pueden dar a escoger varias cosas. Bueno, vamos a ver qué va a escoger Jeremías para su vida posterior y qué le dan a escoger. Dice, palabras que el Señor dirigió a Jeremías después que el jefe de la guardia lo tomó a su cargo en Ramá, etc. Entonces el jefe de la guardia mandó traer a Jeremías y le dijo, y ahora le va a proponer varias cosas. Dice, el Señor tu Dios anunció esta calamidad contra esta ciudad. El Señor lo cumplió y ejecutó lo que había dicho, porque habíais pecado contra el Señor desobedeciéndole. Por eso os ha sucedido esto. Pero ahora yo te suelto hoy las cadenas de tus brazos. Si quieres venir conmigo a Babilonia, yo te cuidaré. Si no quieres venir conmigo a Babilonia, déjalo. Toda la tierra está delante de ti y puedes ir a donde te parezca bien. Si prefieres vivir con Godolías, hijo de Ajicán, hijo de Safán, a quien el rey de Babilonia ha nombrado gobernador de Judá, vive con él entre tu pueblo, o vete a donde te parezca bien. Así pues, le dan varias alternativas. Primero, si quiere ir a Babilonia con los desterrados, pero ya diciéndole que va a estar bien cuidado, es decir, que va a ir con los desterrados a Babilonia, podría haber ido para dar confianza y esperanza a aquellos. Quizá, dicen algunos, ya estaba enterado, porque las cartas iban y venían de vez en cuando. En años, llevaban ya en 10, 11 años ya algunos allí, pues iban viniendo cartas, y entre ellas pues eran también las de Ezequiel, el profeta Ezequiel, que era sacerdote. Él, entre algunos sacerdotes le habían llevado, y él estaba levantando el pueblo, diríamos, levantando los ánimos de los que estaban desterrados allí en Babilonia. Así que estaba el profeta Ezequiel entre los que estaban en Babilonia, los desterrados. Ya en cierto sentido ya había alguien de gran categoría para levantar el ánimo. También estaba el segundo Isaías, del que hablamos en algunos capítulos, levantando el ánimo de aquellos que estaban en el destierro. Y por lo tanto, pues le propone esto que no va a aceptar, diríamos. Luego le propone también el que puede ir a donde quiera, puede ir a la nación que quiera, puede ir a Egipto, puede ir a otro sitio. Ahora, si quiere quedarse en Jerusalén, en Judea, allí está Godolías, que es al que han dejado como gobernador de Judá, gobernador, pero bajo, diríamos, la ley, las normas del rey Nabucodonosor de Babilonia. A ver qué es lo que quiere. Y entonces, dice el texto, el jefe de la guardia le dio provisiones y regalos y lo dejó libre. Y Jeremías se fue con Godolías, hijo de Ahicán, a vivir con él entre el pueblo que había quedado en el país. Así que ahora va a comenzar otra nueva etapa de Jeremías. Esta nueva etapa, que siempre tiene la función, ahora sí que tiene la función de plantar y construir, pero claro, plantar y construir dentro de lo posible, porque no se podía hacer mucho, pero algo se queda, diríamos, entre los pobres, viviendo con los pobres de Judá, que en cierto sentido también son los pobres de Yahvé, para ver cómo puede levantar ese ánimo y hacer que allí haya un resto de Israel que siga alabando y glorificando a Dios. Quizá ya se estaban comenzando a elaborar los mismos salmos de alabanza a Dios, y habría quien ya cantase al Señor: cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor la tierra toda, como nos dice el Salmo 96.
Grande es Dios, digno de alabanza. Delante de Él, su majestad, en su santuario, la fortaleza y el esplendor por todos los siglos.
Continúa luego una serie de la historia, pues de intrigas de los que estaban a favor o de los que estaban en contra de este gobernador, Godolías, puesto por Nabucodonosor allí como diríamos gobernador de Judea. Y así, pues nos sigue diciendo cómo se fueron acercando a él gente que quizá estaba huido. Y hay muchas cosas, muchas intrigas políticas aquí. Intrigas que no son precisamente para alabar al Señor y bendecir, sino cosas demasiado materialistas. Pero así es la historia. En medio de estas alabanzas al Señor de los grupos de fieles a Dios, pues están estos otros, que capitanes, dice que estaban en el ejército, en el campo con sus hombres. En aquel tiempo era muy difícil reunir a todos, o era muy fácil, diríamos, escaparse, esconderse en alguna cueva por allá, y era difícil recoger a todos. El hecho es que algunos, cuando ya se enteraron que el gobernador era Godolías, pues fueron a visitarle. Entre ellos estaba Ismael, que luego será como más protagonista. Este parece ser que era de la algo de la casa real, como con pretensiones, parece ser, algunos, como para hacerse rey también. Bien, el hecho es que aquí van diciendo varios nombres que no tenemos por qué decir aquí. Y entonces Godolías, el gobernador, le reunió y les dijo: no temáis someteros a los caldeos, habitad en el país, obedeced al rey de Babilonia y os irá bien. Yo tengo que quedarme en Mizpa, es decir, en una ciudad que estaba cerca relativamente de Jerusalén, a disposición de los caldeos que vengan a visitarnos. Vosotros cosechad vino, fruta y aceite, metedlo en vasijas y habitad en los pueblos que os toque ocupar. Es decir, este Godolías está diciendo pues lo que Jeremías, el profeta Jeremías, había dicho de parte de Dios. Dice: si queremos vivir en paz, en la paz que entonces les dejaban, pues es estar sometidos al rey de Babilonia, pero cada uno pues puede en el campo ir recogiendo sus frutos, ir guardándolos para el tiempo que no haya, etcétera. Y a algunos quizá les pareció bien, pero otros no. Entonces, pues algunos dicen que oyeron todo esto, se volvieron a los sitios de dispersión, y bueno, algunos sí, empezaron a tener cosechas, pero otros empezaron a las rencillas, y sobre todo, pues este Ismael que he dicho antes, pues parece ser que ya le dijeron que a Godolías, al gobernador, que le iba a asesinar. Es decir, que pretendían que había como una traición, es decir, un levantamiento. Pero Godolías parece ser que era un hombre pacífico, relativamente, y que no les creyó. Y les dijo, pues, que no se preocupasen. Pero otro sí, otro, un tal Juan, hijo de Careg, dice que habló secretamente a Godolías, dice, yo iré y mataré a Ismael, hijo de Natanías, y nadie lo sabrá, y así nadie podrá ir contra ti. Es decir, yo voy a matar a aquel que quiere levantarse contra ti. Pero entonces Godolías, que decimos que es ese hombre, diríamos, tranquilo, le dice, no hagas eso. Es decir, es mentira lo que dices de Ismael. Es decir, que él no se creía, como le había ido a visitar, pues no creía que era tan malo. Y va a llegar ahora, en el capítulo 41, el asesinato de Godolías. Y algún autor se pregunta, bueno, ¿y este Godolías por qué no consulta con Jeremías, con el profeta? ¿Por qué no le consultó como otras veces le había consultado? Bueno, pues ahora no. Aquí el profeta está calladito porque nadie le hace hablar aquí. Y el mes séptimo, dice ya el capítulo 41, pues vino Ismael, hijo de Natanías, tal de la estirpe real, con 10 hombres a visitar a Godolías. Es decir, y bien, parece ya venía con un traidor. Parece ser que esta fecha, el mes séptimo, corresponde a septiembre, que era un mes entre dos fiestas importantes, entre las chozas y la expiación, después de la vendimia y antes de la siembra, y es ocasión propicia pues para tener una comida y entonces para tramar el asesinato. Y así pues se vino a visitarle Ismael, ese parece ser que era de la estirpe real, y se ve, dicen algunos, que es que quería hacerse rey, y vino con 10 hombres, bueno, a visitarle. El gobernador, pues, como era de estirpe real, pues le hizo un banquete, una comida, y claro, allí, cuando estaban allí, se levantó de la mesa este tal Ismael con sus hombres, mató a este gobernador Godolías, mató a los que le acompañaban y hasta a los militares caldeos, que algunos se encontraban allí también de visita. Luego cuenta el autor un suceso, diríamos un poco curioso también, que al día siguiente del asesinato de Godolías, cuando aún nadie lo sabía, pues venían unos hombres de Siquén, de Silo, de Samaria, que venían, pues diríamos con buena voluntad, pues a traer incienso a ofrecer en el templo. Eran unos 80 hombres. Y entonces Ismael, este que había matado al gobernador, pues les encontró y que dice que venían hasta caminando, llorando, bueno, algo así como unos buenos hombres que venían al templo. Y entonces dicen, ah, vienen a ver a Godolías, pasen, pasen. Cuando entraron en la ciudad, todo les asignó, pero no a todos, porque es aquí otra cosa curiosa. Dice que había 10 hombres, siempre está lo del resto de Israel. Siempre quedan, de un grupo grande, siempre van quedando algunos para, en otro sentido, ¿no? Como un resto que va quedando de aquellos hombres, bueno, quedan 10, que dicen, no nos mates porque tenemos escondido en el campo trigo, cebada, aceite y miel. Y bueno, pues no les mató, les dejó ir. Quizá pues esto era con estas pretensiones de coger algo material, por si lo tenían escondido, pues no sabían dónde estaba, así que los tuvo que dejar libres, para que luego quizá a lo mejor pensaba cogerles y no solo asesinarles, sino robarles todo. El hecho es que este tal Ismael, que es un malvado parece, pues arrestó a todo el resto del pueblo y les puso en marcha hacia el territorio amonita. Resulta que este Ismael era como un pequeño capitán, un capinal de algunos israelitas que se había pasado al lado de los amonitas, y allí estaba pues con este otro, ese rey, un rey de Amón, y bueno, pues les puso en marcha. Es como otra marcha, diríamos, del pueblo de Israel, de esos pocos que habían quedado en el, pues hay otra vez otro destierro que van a ir, pero que no consiguen el destierro, porque aquí va contando pues un poquito más largamente, con muchos nombres, que había un tal Juan, hijo de Careg, que este sí era de los buenos, es decir, de los fieles a Israel, que entonces se fue contra ese Ismael y tuvieron que y para luchar, y ya pues ese Ismael tuvo que huir y dejar libres a todos los que se llevaba presos. Entonces este Juan se los trajo a todos hacia Belén, es decir, hacia Jerusalén, pero entonces fue cuando se les ocurre dos cosas. Primero, que allá en Israel iban a estar mal y por lo tanto lo mejor es irse a emigrar a Egipto. Irse a Egipto, eso es lo principal. Pero ahora se les ocurre otra cosa, y ahora es cuando entra en escena Jeremías, después de dos capítulos en que están hablando de estas intrigas políticas. Entonces ahora sí que van a consultar a Jeremías, y dice que los capitanes con Juan y todo el pueblo acudieron al profeta Jeremías y le dijeron: acepta nuestra súplica y reza al Señor tu Dios por nosotros y por todo este resto, porque quedamos muy pocos de la multitud, como lo pueden ver tus ojos. Que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Aquí por lo menos hicieron algo bueno, consultaron a Jeremías. El día próximo veremos a ver qué es lo que Jeremías consultó a Dios, qué es lo que les dijo, y si ellos lo aceptaron o no lo aceptaron. Pues bien, amigos, esto de consultar al Dios es bueno, pero lo que sí es que tenemos que seguir esas indicaciones que Dios nos va dando, quizá a través de los profetas, quizá a través de la Iglesia depositaria de las verdades de Dios, pero sobre todo con Jesús. Jesús es el que nos va enseñando el camino. A Él tenemos que seguir plenamente siempre. Por eso le digamos con todo nuestro corazón: te seguiré donde quiera que tú vayas. También en estos momentos de la vida de Jeremías nos enseña el mensaje de Dios, que en momentos de dificultad, y aun en no dificultad, debemos acudir a Dios, que Él nos da siempre los mensajes de alegría, de paz. Personas a Jeremías: que el Señor tu Dios nos indique el camino que debemos seguir y lo que debemos hacer. Y Dios nos indica muchas veces el camino que debemos seguir y nos enseña lo que debemos hacer. Lo que pasa es que a veces somos débiles, demasiado débiles, para que sigamos este camino que Dios nos lo va enseñando. Por eso, amigos, sigamos siempre las enseñanzas de Dios y veremos cómo la paz y la alegría vendrán a nosotros. Así pues, hasta el próximo día. Adiós a todos.